aprobado en el Congreso. Tenemos en línea al representante a la Cámara del Partido de la U, Alfredo de Luque, coordinador ponente en Cámara de este proyecto, para preguntarle sobre los detalles, algunos detalles y sobre todo los que han generado polémica precisamente. Gracias por acompañarnos, representante. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días a todos los oyentes también.
Quienes están en contra del proyecto dicen que de esta manera se le está haciendo como una vueltecita o un esguince al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué decir sobre esta crítica? Porque recordemos que pues del pronunciamiento al sistema interamericano de derechos humanos a propósito de las decisiones de la Procuraduría para destituir o no a personas elegidas por voto popular, pues viene todo el debate de si la Procuraduría puede hacerlo o no puede hacerlo al no tener funciones jurisdiccionales. La respuesta fue, como no las tenemos, mejor se las damos.
Yolanda, en realidad que lo que le molesta, por llamarlo así, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que ve violatorio a la convención del mismo nombre es que en Colombia se tenga un sistema inquisitivo en materia disciplinaria. Nosotros quisimos ser absolutamente literales también en el cumplimiento del fallo y podemos ver en el apartado 129 del mismo donde dice precisamente ello. Es decir, la misma persona que está en el proceso de investigación es la misma persona que juzga, lo cual no da garantías a los funcionarios de elección popular que son procesados por este tipo de hechos. Eso es lo que en la sentencia se ve claramente, que no puede ser un tema que deba seguir sucediendo en el país. Como lo digo, soy literal, estamos siendo literales con lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso lo que se hace es dotar de independencia a dos procesos o dos etapas diferentes del mismo proceso. Es decir, una etapa investigativa que va a ser llevada a cabo por unos funcionarios y una etapa de juzgamiento luego de realizada la acusación que va a ser llevada por otros muy diferentes, con una novedad muy importante, y es que la sala especial de juzgamiento para que se crea para precisamente los funcionarios elegidos por voto popular, que es el derecho que se quiere garantizar no solamente a ser elegido sino también de las personas que lo eligen a elegir. Es una novedad muy importante porque esa sala, que en principio...
¿Representante?
¿Escucha?
Sí, se nos fue un momentico el sonido, pero creo que ya lo estamos escuchando de nuevo allí. Adelante.
Decía que la sala, la novedad importante de esa sala, y no era así en un principio, es que no va a ser electa a través de ternas como se acostumbra a hacer o como se acostumbraba a hacer, de ternas que iban a ser nombradas una por la Procuraduría, una por el Senado de la República, una por el Presidente de la República. No, aquí hay una novedad importante que dota aún de más garantías el proceso, porque dicha sala va a ser conformada por méritos, simples méritos. Es decir, que es un concurso público en el cual va a poder participar obviamente cualquier persona que cumpla con unos requisitos mínimos, y los tres primeros de dicho concurso público, sin intervención de ningún funcionario, de ninguna clase política, de ningún presidente, y tampoco de la Procuraduría, van a ser quienes van a conformar esa sala, sí. Lo que lo va a dotar de una independencia importante.
Ahora, representante, lo que también chocaba era el tema precisamente de la burocracia que se va a derivar de la creación de esa nueva sala, de la separación de las funciones de investigación y de juzgamiento disciplinario. Al final del día, ¿cuántos nuevos puestos, cuántas nuevas chanfas se van a crear y eso cuánto le va a costar al país en un momento en que todos estamos viendo cómo se ahorra precisamente por la contingencia económica en la que andamos?
Precisamente ese fue un punto que nos preocupó desde el inicio a los coordinadores ponentes del proyecto, y presentamos un artículo de facultades que es el artículo 69, con unas proposiciones muy importantes que fueron aprobadas ayer por la plenaria con el fin precisamente de evitar que eso suceda. Quisimos ser conscientes no solamente con la situación real del país y la manifestación mayoritaria popular que se ve en estos momentos en Colombia, sino que también quisimos se viera que en el Congreso de la República estamos trabajando pues precisamente para evitar gastos excesivos en este momento y en otros también. ¿Qué queremos hacer o qué, cuál fue la propuesta que se aprobó? La Procuraduría General de la Nación realizará un estudio de cargas con función pública, la entidad encargada del Estado para ellos, con el fin de que se establezcan las nuevas responsabilidades en cabeza de quién pueden quedar dentro de la misma Procuraduría, eso es importante decirlo, es decir, los funcionarios actuales de la Procuraduría, un tema pues que también fue trabajado con los sindicatos de la entidad. Luego de hacer ese estudio de cargas, pues se determinará quiénes pueden asumir más funciones, quiénes pueden asumir las nuevas funciones que están establecidas en este proceso, con el fin de que no se tenga la necesidad, en principio, de tener que nombrar nuevas personas para trabajar en esos propósitos. Y un hecho muy importante, pues lo acabo de mencionar, lo de la sala, que sería unas nuevas personas que se crean, porque es una entidad, una institución, por decirlo así, necesaria, que se hubiese tenido que crear en cualquier escenario, es decir, si esa responsabilidad se le diera a cualquier otra entidad o otra rama del poder público en Colombia, va a ser a través de mérito público, es decir, sin politiquería, sin ningún tipo de intervención del Congreso, del presidente, de la Procuraduría, de las Cortes, de ninguna índole, simplemente con la posibilidad que tienen las personas de acceder a un cargo gracias al mérito propio. En el artículo quedó absolutamente claro que ese gasto tiene que ser tendiente a cero, y en el momento en que se haga, si es necesario hacerlo, después de ese estudio de cargas que debe hacerse muy completo, sencillamente pues va a tener que depender de la disponibilidad fiscal del gobierno en ese momento.
Representante de Luque, unas críticas muy fuertes han venido de parte del Consejo de Estado, que en un comunicado pues manifestó su oposición al proyecto, diciendo pues que la Procuraduría le están, lo que ya hemos dicho, se está arrogando funciones de juez que no le corresponden, que esto afecta a la división de poderes y que además está atribuyendo funciones que no son propias de la Procuraduría y que serían funciones del Consejo de Estado mismo. Incluso hay quienes dicen que de pronto esto es demandable y que no pasa, digamos, que no pasa un control constitucional. ¿Qué dice usted a esas críticas del Consejo de Estado?
Yolanda, lo primero que debo decir es que a mí me parece interesante y necesario que exista una manifestación, no solamente de la Corte Constitucional, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este proyecto. Interesante, digo, entre otras cosas, porque el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos momentos yo siento que está abierto, porque uno de las partes resolutivas dice que la sentencia se entenderá ejecutoriada una vez se verifique que Colombia ha cumplido con lo establecido en el fallo. Es decir, yo sé que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a analizar este proyecto cuando sea ley de la República y va a determinar si con él se cumple o no con lo establecido en el fallo, y nosotros estamos convencidos que así es, porque como lo dije al principio, estamos siendo literales. Eso como primer punto. Como segundo punto, la decisión o la carta que envió el Consejo de Estado es una carta en donde pensaría yo se digamos que estuvo dentro del proceso de que saliera el texto para segundo debate. En el primer debate, en comisiones conjuntas, un debate muy fuerte y bastante enriquecedor, diría yo, porque tuvo una solución que yo creo que es absolutamente necesaria y acorde con lo que se quiere por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se discutió mucho de qué pasaría con la decisión que tomara la Procuraduría General de la Nación en el momento de sancionar, por ejemplo, un funcionario de elección popular. Y yo creo que quedó en el aire en ese momento, hasta que se presentó el texto para segundo un debate, cuál era ese sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque al dotarse de funciones jurisdiccionales, el fallo de la Procuraduría es un fallo materialmente y formalmente jurisdiccional. Entonces el Consejo de Estado diría en ese momento, sencillamente, si es un fallo jurisdiccional, pues va entonces a las personas procesadas por esas infracciones disciplinarias, pues sencillamente no van a tener la posibilidad en estos momentos o a partir de la ley de la vigencia de la ley, no van a tener la posibilidad de demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo esas decisiones para darle un control de legalidad. Eso quedó absolutamente relevado en el debate en el segundo debate, porque se creó un recurso especial en donde el Consejo de Estado va a revisar esos fallos que va a emitir la Procuraduría General de la Nación, esas decisiones jurisdiccionales que va a emitir la Procuraduría General de la Nación con el fin de establecer si fueron legales o no, con un componente aún más garantista del que existe hoy, porque el fallo de la jurisdicción, fallo jurisdiccional disciplinario de la Procuraduría, se va a emitir en efecto suspensivo, de manera tal que sus efectos no entrarán a regir hasta que el Consejo de Estado, por vía de esa acción especial, determine si estuvo ajustado a derecho o no. Es decir, lo que quiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se den todas las garantías a los funcionarios elegidos por voto popular. Aquí se está cumpliendo de manera inequívoca, porque se le está aún reiterando al Consejo de Estado como máxima autoridad disciplinaria en el país, y además pues se le está diciendo al procesado o al la persona pues que esté en el juicio disciplinario que la decisión de destituirlo, por ejemplo, solamente se ejecutará una vez esa institución dé su conformidad acerca de la legalidad de esa decisión de la Procuraduría.
Representante de Luque, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio.
Muchas gracias a ustedes, Yolanda, y gracias también a los oyentes por su tiempo.
Alfredo de Luque, representante a la Cámara del Partido de la U, coordinador ponente en Cámara de este proyecto que le da unos poderes adicionales a la Procuraduría General de la Nación, que se aprueba en el Congreso en medio de debate, que también significa unos cargos adicionales en momentos de austeridad y que decimos pues no está exento de debate. Dice el representante que este proyecto da más garantías al proceso y que están atendiendo la solicitud del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pasó este proyecto, otros se hundieron, como el de la matrícula cero, y otros están por ahí en la cuerda floja. José Manuel Acevedo, vale la pena pasar revista a lo que está pasando en el Congreso en las últimas horas de la legislatura.
Sí, mire, Yolanda, importante mencionar algunos de esos que están chilingueando. El primero de ellos, el que tiene que ver con la ampliación de la licencia de maternidad y sobre todo de paternidad, una ampliación de la Ley María, que en su momento se aprobó en el Congreso de la República. A ese le falta un debate y está por ahí también, como en veremos. Lo mismo pasa con el tema de la jurisdicción agraria. El ministro de Justicia se comprometió a tratar de avanzar rápidamente en ese, que es el único proyecto que tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz para crear efectivamente una jurisdicción agraria, unos jueces agrarios. A ese proyecto se le opone vehementemente, como se imaginarán, la senadora María Fernanda Cabal. Sin embargo, al gobierno nacional no le disgusta del todo. Y ni para qué hablar, Yolanda, de la vergüenza que ha sido el trámite del proyecto del representante Gabriel Santos, que pretende reducir las vacaciones de los congresistas de 4 meses a 1 a mitad de año. Ese ni siquiera lo han contemplado en el orden del días, están haciendo los locos, como siempre se han hecho cuando les toca hablar o de sus sueldos o del periodo en el que trabajan los congresistas, lamentablemente.
Tal vez el Congreso de la República, José Manuel, más accidentado en materia de la agenda legislativa, porque pues no existe, digamos, un orden en esa agenda, ni por el gobierno, ni ha logrado el gobierno pues formar coaliciones estables alrededor de esos muchos proyectos. Y además ha tenido que contar con el fuego amigo de gran parte de los representantes y senadores del Centro Democrático, que se han opuesto a algunos de los compromisos que ya tenía el gobierno en su agenda, en particular en ese proyecto que usted menciona de la legislación agraria, que es crítico para la implementación del acuerdo final, pero también en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el trámite del Tratado de Escazú, y ni hablar, como usted mencionaba, de esos otros proyectos y el de licencia de maternidad compartida. Uno nota que hay muchas prioridades conflictivas y pues quién sabe qué es lo que vaya a salir, y van a terminar saliendo unos Frankenstein sin un orden en esa agenda legislativa. Por lo menos ideológicamente no tiene nada que ver.
Claro, el profe menciona justamente el tema del acuerdo de Escazú, y vamos hacia allá precisamente porque hoy el Congreso pues tiene la última palabra sobre este acuerdo. Es un tratado internacional que busca generar herramientas para que las comunidades puedan acceder a la información, a la participación con respecto a generación de proyectos de desarrollo económico. También se busca, y ese punto es muy importante, dar protección a los líderes ambientales. En Colombia, recordemos, estamos en esos primeros lugares en donde ser un líder ambientalista es una profesión de riesgo, en donde los amenazan, los matan, atentan contra ellos. En fin, Carolina Morales.